Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby. Hoy somos menos, pero no por eso vamos a hacer un episodio corto, para nada. Al contrario, estamos con muchas ganas de hacerlo. La presento a mi compañera de hoy, la señorita Maru Panelo, la mejor de todas. Hola, Maru.
Hola, Gaby. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a hablar de un episodio que mucha gente lo estuvo pidiendo, así que estoy muy contenta.
Esto se llama responder al hype, ¿no? Realmente le da el nombre
al hype. Hacemos honor al nombre, claramente. Igual no lo hago por la gente, lo hago porque realmente tengo muchas ganas de hablar de esta serie.
Exactamente, yo creo que eso es lo que nos motiva, porque si no estaríamos hablando de otras cositas que andan dando vuelta por allí. Se viene un mes de octubre bastante lleno de cosas para charlar y seguramente las vamos a adelantar al final del episodio. Pero quiero presentar al invitado que trajimos hoy para este episodio, porque es alguien que también sabemos que la estuvo viendo. Hernán y Guido no la estuvieron viendo, eso los acusamos, los mandamos al frente directamente. Así que lo decidimos invitar a él. Él ya es un amigo de la casa, tiene la llave de Hypeado, pero hace un tiempo que viene reclamando presencia, como que nos habíamos olvidado de él. Pero bueno, no importa, lo vamos a dejar al resquemor para otro momento. Él es Fabio Vallarelli. Hola, Fabio, ¿cómo andás?
Hola, Maru. Hola, Gaby. ¿Cómo andan? Sí, estoy contento de que me hayan invitado. Y la verdad es que sí, yo decía, che, me parece que no me quieren más. Por ahí me cancelaron y no sé, no me di cuenta. Hice algo raro alguna vez, no sé. Dije, no me invitaron más, no me quieren más.
No. ¿Viste cómo es la falta de comunicación? Lleva a que uno especula y flashee cosas, pero no. Te invitamos esta vez porque también te extrañábamos y porque sabíamos que veías la serie. Porque siempre que estás en estos episodios, medio como que también nos das mucho para hablar, para contar, tenés una mirada bastante única y particular. Hace poquito me acordé de vos con el episodio ese que hicimos en solitario, ambos, en tête à tête, como se diría, de Cobra Kai.
La rompimos. Premonitorio, la rompimos antes de que estuviera en Netflix.
Exactamente.
Está antes en Netflix, de que se... en el top 10, claro. Hace como 3 semanas, o sea, desde que la lanzaron, no baja del top 10, o por lo menos mi algoritmo está así que es un hit. Yo creo
impresionante.
Que... yo empecé a ver Cobra Kai por su episodio de Hypeados y no era parte del staff, así que lo quiero decir públicamente.
Bueno, ahora cuando se venga la temporada 3, porque viste que ahora puso los morlacos en la N, así que seguramente vamos a hacer episodio. Como le decía Fabio, premonitorio, así que ¿quién te dice que en este episodio también salga alguna premonición? Y el del futuro tengamos que volver a él. Pero bueno, hoy vamos a hablar de The Voice. No La Voz, no es el show, no hagan de chistes. No es el programa de canto. Es The Voice, la palabra chicos, que es bastante particular también el título, ¿no? Más por la forma en la que está encarada la serie. Está basada en un cómic de Garth Ennis, que es un crack. Por si no lo conocen, vayan a buscar ya a Wikipedia, YouTube, entrevistas con el chabón, que es realmente un alguien que marcó, digamos, un antes y un después en la forma de hacer cómics y jugársela con ciertos temas. Así que vayan a él. Pero primero quería preguntarles un poco acerca de la historia que ustedes tienen con The Voice. ¿La arrancaron a ver con el hype el año pasado? Te pregunto primero, Fabio, a vos.
Yo la arranqué a ver cuando salió. La verdad es que no había... O sea, lo conozco a Garth Ennis, lo conozco como guionista de cómics. Como vos bien dijiste, es uno de los tipos... más interesantes, sobre todo de lo que fue en su momento, de lo que era en su momento Vértigo, cuando era como el sello para adultos de DC,
claro.
Así como muy, muy fuerte después del paso de Alan Moore por DC. Entonces tenía bastante ganas de ver la serie, porque conocía el cómic, pero no lo había leído. Así que entré, ni bien salió la temporada, y la verdad es que me encantó. Me parece que tiene un montón de cosas para charlar y para ver, muy vinculadas a la actualidad de cuando salió el cómic y muy vinculadas al presente, ¿no? De Estados Unidos y lo que está pasando en Estados Unidos y la industria del consumo cultural en general.
Hay que aclarar, o sea, nosotros estamos haciendo de la temporada 2, básicamente, pero vamos a hablar algo de la temporada 1, que ya cumplió un año. Yo siento que hay una mejoría en esta temporada, pero lo vamos a ir debatiendo. Maru, ¿cómo llegaste a The Voice? ¿Viste todo de una hora o ya lo habías seguido de antes?
No, la había seguido de antes. No sé cómo llegué a la serie, seguramente por ustedes. O sea, o por Gaby, por Twitter, por Ernie o por Fabio. Te voy a meter en la bolsa. La verdad que no sé cómo llegué, pero la vi la temporada... la primera temporada, el tiempo que iba saliendo, creo que salió todo de una en comparación a la segunda por Amazon. Y me gustó bastante, o sea, medio que me divertía la violencia de la serie, más que nada. Y terminó dando otro tipo de tema y otro tipo de debate que me pareció como muy interesante. Y bueno, ahora la segunda temporada sí la fui viendo como mediante iban saliendo los capítulos. Salieron tres primero, que te dejaban medio manija, y después uno por semana, que me pareció como una estrategia interesante de marketing, más ahora hoy en las series. Y más en The Boys, que ya tiene un... haciendo honor al nombre, ya fue como una voz más importante en redes sociales, por lo menos. Y a mí sí es una serie que recomiendo, me gustó muchísimo y me parece que tiene una crítica sobre todo esto, sobre el consumo cultural, sobre qué está pasando en Estados Unidos, como que es una serie que habla de temas bastante interesantes, más allá de, bueno, todo esto de los superhéroes y la violencia y lo divertido de por sí que puede ser la serie.
Voy a usar una analogía a medias porque no quiero que lo malinterpreten, pero tiene que ver con esta forma de consumir la serie, más en tiempos donde, a ver, uno piensa que tiene más tiempo para ver cosas porque está encerrado y no es así, pero tampoco es que hay tantas opciones que a uno lo llamen la atención o le interesen. Quizá uno tiene que remontarse a series viejas que uno dejó atrás y las vuelve a ver ahora. Pero me queda la sensación con The Boys que es como esa hamburguesa, no lo digo por lo grasa, no lo digo por lo chatarra, al contrario, pero es esa hamburguesa que vos estás con mucha hambre, venís comiendo arroz toda la semana y de repente está la hamburguesa enfrente, muy rica, muy ideal, y la empecés a engullir a una velocidad realmente que te parecía imposible hacerlo. Así me parece que genera The Boys el consumo. Yo arranqué a verlo cuando ya había 5 o 6 episodios listos, entonces me los vi a todos casi de una, y es como que te genera esa sensación, ese vértigo de verlo uno atrás de otro, querés seguir viéndolo, es como muy adictiva en ese sentido.
No, sí, totalmente, para mí es eso, es como la serie está muy bien estructurada, es muy interesante, y además lo bueno que tiene que haya una serie de Boys, o por lo menos a mí lo que me gusta del planteo de Boys es esto de que, viste, muchas veces se habla del género de superhéroes y de cómo, bueno, ya está como bastante saturado, incluso entre, no sé, me pasa a mí que leo cómics desde los 8 años, que tengo una biblioteca llena de cómics, que ya todo lo que tiene que ver con adaptaciones audiovisuales, cinematográficas de superhéroes o de cómics, también me satura, y como me parece que es todo chato, y bueno, lo que viene pasando con el formato, si querés, de las películas de Marvel o de las franquicias, y qué sé yo, y me parece que de lo que hace muy interesante The Boys es que toma el género de superhéroes, pero en realidad lo toma como un seteo, es decir, lo que hace es ambientar una historia en un universo en el que existen los superhéroes y contar con eso una historia que es más compleja que el relato clásico de superhéroes. Y también esta idea de, bueno, de invertir los roles, ¿no? De que justamente quienes tengan los poderes no sean los buenos.
Es que lo interesante de Boys es que no sé si hay buenos y malos. Son todos personajes medios como humanos. Y no sé si tan humanos. Pero lo bueno de los superhéroes, que a mí es lo que me intrigó, es como vos estás admirando todo el tiempo a alguien y ese alguien es tipo totalmente una fachada, es por lo del consumo cultural que te hacen consumir, y vos consumís algo y lo admirás, pero en realidad, ¿qué hay detrás de eso? Y The Boys medio que trata esos temas, también me gusta porque meten como esto del componente B, que es tipo la trama principal casi de las dos temporadas, como una droga, y que hace eso, como cómo te venden las cosas. No sé si queda claro lo que quiero llegar, pero está bueno eso de la serie. Como es verdad que me gusta lo que dijo Fabio, que te setea en un mundo donde los superhéroes existen y está todo bien, pero también te habla de otras cosas, como la temporada 2, que es la que tengo más fresca y es la que vamos a interiorizarnos, tiene un montón de política. O sea, hay un montón de crítica. Yo siento que la serie no es tanto de superhéroes, sino es más bien como una comedia, yo lo tomé medio sátira. Lo tomé muy como sátira, y eso me parecía como súper interesante. Como es como, yo te digo, yo no soy fanática de los cómics, nada. Me gustó la serie, la veía un poco me gustaba la violencia que tenía, como el nivel de violencia desmesurada, y estaba todo bien, ¿entendés? Como
es que
lo aceptábamos.
Es un planteo bastante realista, o sea, cuando vos te pones a pensar, che, si supongamos, ¿no? Imaginemos que los superhéroes existieran en el mundo en el que vivimos. Y la verdad es que si existiera alguien como Superman, ¿no? En el mundo real, y está mucho más cerca de ser como Homelander que como nosotros imaginamos que es Superman. O sea, probablemente si existieran serían así, o estarían mucho más cerca de ser así.
Yo creo que la serie va en contra de la romantización del superhéroe, ¿no? De esa mirada buena, pura y casi como una deidad que apunta siempre a lo bueno. Pero quiero basarme en algo que dice Garth Ennis, cuando, digamos, le ofrecen hacer el proyecto, en realidad él actúa como parte escritura, parte producción, pero él cree, en unas declaraciones que hizo, que este es el momento justo para hacer una serie de este tipo. Y tiene que ver con que estamos ya como sociedad entendiendo las reglas de los superhéroes en el universo. El punto tal de que no suena como algo alejado de nuestra percepción, ¿no? Los superhéroes forman parte de nuestra vida, más que todo porque en la sociedad de consumo están ahí los chabones metidos, digamos, siempre. Entonces es como que el universo que vemos en la serie no está muy alejado de lo que estamos viendo nosotros, algo de lo que decía Fabio. Y creo que si esta serie lo hubieras hecho hace 15 años atrás o 10 años atrás, no hubiera tenido el efecto que tiene hoy, y tampoco se hubiera podido agarrar tan fuerte de esa realidad que vivimos hoy en día, que me parece está en un punto de hervor bien clarito, ¿no?
Y lo que vos decís de que toma elementos de la realidad, y sobre todo volviendo a lo que decía Maru, ¿no? De que es eminentemente como política la serie o actual, toda una trama de la primera temporada es básicamente porque quieren tratar de que el Congreso de Estados Unidos apruebe que estos tipos puedan ser utilizados como como si fuera una empresa militar privada, ¿no? Uh-huh. En los conflictos bélicos que tiene Estados Unidos, que uh-huh. Es una de las discusiones, no con superhéroes, ¿no? Pero sí con relación a todo lo que tiene que ver con empresas militares privadas que proveen soldados, que en realidad no son soldados, sino que son empleados, digamos, gente tercerizada, para combatir guerras, que es uno de los temas más actuales que hay en, uh-huh. en las zonas de conflicto y qué sé yo. Y bueno, y la serie lo trae y lo introduce como si nada.
Bueno, justamente Garth Ennis trabajó en The Boys hace 15 años, cuando estaba el tema de la salida de la administración de Bush. A ver, políticamente, digamos, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el tema de hacer que el compuesto B se convierta en un arma. Algo que en la serie está como modificado del cómic. Ya vamos a hablar un poco de esas diferencias del cómic, que me parece también las adapta un poco. Pero en el cómic, por ejemplo, el compuesto B tiene un rol un poco más significativo, que incluso lo usan los mismos chicos, los mismos The Boys.
Claro.
Entonces es como medio... Acá en la serie me parece que lo está tratando más desde el plano económico. Hay un par de frases que quiero destacar después de esta segunda temporada que me parece que son claves para entender por qué la serie nos interpela aún más en la segunda temporada que en la primera. Pero quiero empezar con la primera escena de The Boys, que si mal no recuerdo es básicamente esa charla romántica entre el personaje de Huey y su novia, y después siendo ella atravesada por A-Train. Que la verdad que si no comenzás la serie si comenzás una serie así, es imposible que no te quedes enganchado. A mí me parece que ya de ahí sienta las bases de lo que viene después.
Sí, ni hablar. O sea, como y él sosteniendo las manos y ves los huesos de la novia, y cómo bajás de ahí. O sea, no podés bajar. Y es muy interesante porque la primera temporada creo que lo del componente B, que es lo que vos decías, que queda medio desdibujado en la segunda, porque bueno, tratan de otros temas. En la primera yo siento que es como uno de los temas principales, es como cómo el componente B empieza a ser como una droga y cómo la gente la empieza a usar para tener superpoderes. Y cómo esto, cómo quieren poner el componente B para crear estos monstruos militares y ponerlos a luchar. Me parece como que toca esa Cosita Azul toca como un montón de temas reinteresantes. Y hay otra cosa que también me gustó mucho, que también lo anclo real a la realidad, y por ahí me voy un poco de tema acá, pero bueno, vale la pena mencionarlo, es que están los superterroristas y los héroes, y también eso es está muy anclado en la realidad y anclado también en lo de Estados Unidos. Que me pareció interesante.
A mí me gusta ese debate que hacen ellos de decirle superterroristas o supervillanos. Me parece que es clave también para entender cómo el aspecto comunicacional de cada paso que siguen ellos, digamos, tiene su efecto en la gente. Y es algo que toma mucho del marketing actual, ¿no?
Bueno, no, sí, totalmente. Y esto que decías vos, Maru, y que decías Gaby, me parece que tiene que ver también justamente por el hecho de que cuando el cómic sale, en más o menos en 2006, creo que es, sale a partir de todo lo que había pasado después del 11 de septiembre, ¿no? Y la política, digamos, o la vuelta de lo que se llama, de lo que se suele llamar la doctrina de seguridad interior, que es básicamente generar esta idea del enemigo interno, ¿no? Que puede venir y que vos necesitas reforzarte para evitar, bueno, esta invasión externa. Y como justamente lo que termina pasando con eso es que estos héroes, que son los que de alguna manera van a proveer la seguridad para la población, en realidad son el principal peligro, ¿no? Los tipos que tienen que salvar en realidad son el principal arma y está adentro, está en la sociedad, no es que va a venir de afuera.
Sí, igual lo de el afuera está todo el tiempo presente. En la temporada 1 lo vemos, pero en la 2 explota muchísimo más, que tiene que ver con que el terrorismo viene de afuera, enmascarado, digamos, como o sean chinos, o sean gente de Medio Oriente, o sean mexicanos. Todo el tiempo lo está planteando en ese sentido, ¿no? Y por el otro tiene, obviamente, la personificación del ser ideal en ese hombre rubio y musculoso llamado Homelander, que es como también esa mirada bien patriótica de los yanquis.
Sí, bien republicana. A mí eso también me re gustó. Muy xenófobo todo, y Homelander, que es un tipo que lo odias desde el primer capítulo. Como
yo lo amo igual, ¿eh?
Yo igual también, o sea, la gente lo odia, pero yo lo quiero un poco. O sea, no me cae bien.
Como
pero,
pero digo, como personaje, como un chabón que está bien definido y bien escrito, me parece un personajazo.
Sí, o sea, lejos hace las cosas más bizarras y más irónicas o sátiras que pueda hacer cualquiera de los personajes. Se las hace todas, por lo menos en la segunda temporada, todas las acciones que hace me parecen una locura.
Sí, y es como esa cosa bien representativa, ¿no? De la masculinidad, en el sentido de lo sexual, lo escatológico, como toda esa cosa falocentrista y un montón de cosas que le hacen hacer al tipo, que para mí son muy difíciles en términos de narrativos y de guión hacerlo y que te quede bien. Pero está tan bien de puesta en escena y de construcción la serie, y la interpretación es tan buena del actor que hace Homelander, que entra dentro de un código y de un verosímil que está bueno, digo, qué sé yo, no sé. No hay muchas series que te muestran a un personaje masturbarse, como pasa con Homelander. Y sin embargo no descoloca, digo, está bien en el tono. Es muy interesante cómo lo trabaja.
Hay eso de la verisimilitud, me parece clave, porque es verdad, tipo, pasan cosas irónicas y en ningún momento te empezás a cuestionar. Otra escena que a mí me encantó de Homelander es en la segunda temporada. Bueno, todo el tema con la leche me parece como un gesto de su personaje espectacular. Y otro tema es cuando se empieza a coger al tipo que cambia la forma. Como un
es increíble.
Cambia forma. Y se empieza a coger a la de la primera temporada que murió. Y después, tipo, cambiando la forma, me parece como una locura. Me encantó esa escena. Dije, la locura que tiene este tipo, tal cual, representa todo eso, lo del falocentrismo, que me parece súper interesante. Y en la segunda temporada está bueno también el personaje de, ¿cómo se llama? ¿Tormenta?
Sí,
Stormfront. Que, bueno, también representa como todo lo malo de otra forma, todo la supremacía blanca y lo nazi, que también está tratado y está como ahora más que nunca presente como en la sociedad norteamericana, con todo lo de Black Lives Matter y todo.
Bueno, en la primera temporada hay O sea, la historia se va contando por diferentes lugares, digamos. Como que todos tienen su punto de vista en la serie. Eso me parece también muy difícil de lograr y sin embargo la serie lo hace muy bien. O sea, vos entendés que entre todos esos personajes todos tienen motivaciones, todos te importan casi por igual, y todos cuentan la historia a su manera. Casi que no te das cuenta, o sea, parece como que la línea va bien recta, pero en realidad va todo el tiempo cambiando, va todo el tiempo yendo de un lado a otro, no sabes si lo estás viendo desde los ojos de uno o desde otro. Y en ese sentido, la primera temporada creo que, al definirlo bien, va haciendo ese trabajo perfectamente. Cuando aparece el personaje de Annie, que es su inclusión en los siete, digamos, es como... un momento para ella especial y todo, pero ese choque que tiene cuando llega y se encuentra con que el mundo que ella vio no era el que ella el que creía, digamos, cuando tiene ese encuentro con este Aquaman trucho, digamos, que no me cae bien para nada, pero que sufre ese acto de acoso y casi abuso, digamos, es un abuso sexual. Ahí me parece que también hay un choque fuerte, porque no es solamente referirse a esa temática, a esa problemática desde la realidad, sino desde el punto de vista de que vos sos también un ser humano que crees que el mundo funciona de otra manera, y cuando te encontrás con la... hasta que no te encontrás, digamos, con la real problemática, no tenés idea de lo que está pasando.
Sí, totalmente. Bueno, y esa, y aparte eso que pasa en la primera temporada es como también súper gráfico de algo que es muy actual, ¿no? Como esa idea de... De, bueno, que se relata mucho en los casos de abuso cuando pasó el Me Too y todo lo que tuvo que ver con la industria, ¿no? De, bueno, quizás, qué sé yo, un montón de mujeres que llegan muy esperanzadas con que voy a trabajar en Hollywood y voy a trabajar con estos directores de cine o con estos productores, qué sé yo, y terminan siendo unos monstruos, ¿no? Y unos seres abominables, y vos decís, pero che, ¿cómo puede ser que quizás estaba tan ilusionado, tan contento de entrar acá, y es un horror?
Hay una cuestión también que tiene que ver con la gente detrás de este proyecto, que yo por ahí el comienzo lo quería tirar, pero quiero tirarlo ahora para que también tenga un poco de sentido todo lo que se vivió en la serie. Uno de los que está detrás de todo esto es Seth Rogen. Seth Rogen no es solamente un gran escritor y actúa en comedia, lo hace espectacular, sino que el chabón tiene un tino para las producciones que es muy bueno. Primero lo había hecho con Preacher, que también es un cómic de Garth Ennis, pero esa vez lo hizo con Evan Goldberg, y acá también en The Voice pone el loco de hay que darle fichas a esta historia, porque me parece que es el canal justo, y esto lo leí de una entrevista, que es el canal ideal para llegar con una cucharada de realidad a gente que quizás no puede entender las cosas si no se las explican con superhéroes. Y eso me parece que también es una linda forreada al público en general, porque, che, si no te lo explico con muñequitos, no entendés lo que está pasando. Y me parece que es un canal de interpretación bastante bueno.
Sí, y está Eric Kripke, que es el creador de Supernatural, ¿no? Que es como el showrunner de la serie.
Exactamente, es el ideólogo también de cómo se ve y cómo figura todo. Pero sí, es gente que está bien metida, digamos, en este proceso, y que quiere contar algo más que una serie de superhéroes o basarse en un material base. Y creo que eso lo hace muy bien en toda la temporada.
Sí, a mí me gusta que, otra cosa, cambiando de tema, me gusta esto que agarro lo que dijiste de Annie llegando como a este mundo totalmente nuevo para ella y descubriendo lo que no está bien, o sea, un mundo que ella imaginó y no lo es, en contraposición de Queen Maeve, que un poco ella entró a este mundo y medio que cayó en las garras de este mundo, porque está sumamente dominada por Homelander, y cuando la conoce a Annie, como ve este espíritu libre, le dice, bueno, seguí siendo como vos, porque Annie en principio... contrapone todo lo que le dicen. Le dicen, bueno, vos sos ahora un producto, tenés que poner esta ropa. No, yo no quiero usar esta ropa, es mi cuerpo, mi elección. Como que te van metiendo esos temas que están buenísimos. Y en contraposición tenés a Queen Maeve, que me gusta mucho el arco que tiene, que es, ella cayó a ser totalmente un producto. Y no tiene elección y está como metida en las garras de Homelander y metida en ese producto de los siete. Y... me parece interesante que también la serie lo trata, y es como vos decís, como no te puedo contar otra cosa si no es por superhéroes. Me parecen como interesantes esas miradas que tiene,
sí,
la serie.
Pero también lo que le pasa a Annie, que digamos, más allá de la resistencia externa que está generando, ella termina por rendirse, digamos, ante el sistema. Digamos, esto es parte del juego. Ella lo acepta que es parte del juego. De hecho, hasta desde la 1 hasta la 2, todo el tiempo ella sigue siendo parte de los 7, digamos, porque hay un sistema de relaciones públicas que no le permite irse de eso, digamos, más allá de que ella sea villana. Y eso me parece que está buenísimo también de cómo en apariencia todo sigue siendo igual, ¿no? Todo sigue manteniendo la normalidad. Nosotros somos los únicos testigos de la historia que ocurre por debajo, pero la sociedad sigue siendo, digamos, la misma y convencida de las mismas mentiras.
Sí, totalmente. Y ahí hay como algo que es muy interesante, ¿no? Que estos tipos sean controlados por una multinacional, con todo lo que eso se juega en la serie, todo lo que tiene que ver con los agentes, con cómo trabajan su imagen, con la venta en redes sociales, que exista como esta serie de falopa, que es como una suerte de... Va, por lo menos yo entendí que no era una película, sino que era como un unitario, ¿no? Como una serie donde ellos hacen de ellos mismos, con un conflicto y como bueno, todo ese trabajo sobre la imagen de los superhéroes y la venta, que está bien, digo, es en el contexto de una comedia, entonces es medio como una hipérbole, o sea, está inflado, pero a la vez es bastante realista, digo, de lo que sucede con las estrellas, ¿no? Del mundo de hoy, cuando vos ves, qué sé yo, los desfiles y todo esto que te muestran los programas de televisión de la farándula. Sobre todo en lugares donde hay como una industria de eso mucho más grande de la que hay acá, como en Estados Unidos, viste, que siguen a los tipos en los barrios privados y qué sé yo. Y tiene mucho de eso la serie, como que le habla mucho a la propia cultura y al propio Star System de Estados Unidos, cómo ellos generan estas figuras y esta forma de comunicarse con las celebridades.
Es el Star System de Estados Unidos, es el Star System del mundo, digamos, porque eso también tiene mucho el Norteamérica centrista. Todo el tiempo lo explica en ese sentido. La cultura que vemos en la serie, obviamente que es la cultura yankee, porque es un producto yankee, pero en ningún momento vemos como algo que venga por fuera, ¿no? Como que lo que viene de afuera es totalmente grasoso e innecesario. Y eso también lo interpreto como una cuestión, digamos, adrede. Y lo noto mucho. Esto de las relaciones públicas también hay que destacarlo todo el tiempo, porque me acuerdo, a ver, yo veo, por ejemplo, veo Cantando por un Sueño. Veo que hacen un chiste sobre el Parkinson de una de las jurados en las redes sociales y todo el mundo lo ve, y después tienen que hacer un programa especial diciendo: pido disculpas por esta situación, voy a hacer esto para remendarlo. Es como que, digamos, la maquinaria detrás de eso, la cadena de decisiones detrás de eso, no la vemos nosotros. Y la serie es como que lo muestra constantemente, digamos, todos los pasos que se tienen que seguir para que ocurra determinado efecto, y eso me parece genial. Y en la segunda temporada lo noto mucho más, con el tema de los memes, con el tema de la fake news, con el tema de las redes sociales. Me pareció fantástico, porque lo hace un pedacito nada más, lo hace un poquito, pero ya te sirve como para decirte: esto es lo que ocurre.
Sí, y pone los pies en el barro también, digo, no es que habla de cosas que son como políticamente correctas y qué sé yo, cuando se mete en toda la discusión de bueno, no spoilemos demasiado, pero uno de los protagonistas, uno de los siete, ¿no? Es una persona que es lesbiana. Que
podemos spoilear, ¿eh? Ya estábamos
metidos cuando, en el barro.
Cuando se meten en toda la línea de Queen Maeve y su salida del closet, digamos, y cómo todo eso, por más que no haya una como un verdadero compromiso, ¿no? Con el respeto a la orientación sexual o a la identidad de género de cada uno de los personajes, sino que aparece como una cosa más lavada y como una idea de, bueno, che, mirá, ahora que vos vas a salir del closet, con esto nosotros podemos hacer plata y lo podemos vender para que funcione en otro público, ¿no? Como que ahí también se mete con temas que son más complejos de tratar, pero que evidentemente ocurren y que hoy por hoy también suceden dentro de estas empresas de marketing publicitario, de marketing digital, para intentar instalar como productos o para intentar comunicarle a un determinado sector de la sociedad una cierta cantidad de cosas que le van a parecer agradables solo porque contienen un discurso que en apariencia parece progresista.
A mí eso me pareció lo más interesante, o una de las cosas más interesantes, porque bueno, Queen Maeve es uno de mis personajes favoritos, y me pareció la mercancía...
Estás enamorado de ella,
sí,
decí la verdad.
Sí, obvio, ya sé, estoy enamorada de ella. Blanquealo. Obvio, la amo. Y es, eso de la mercantilización de tu identidad sexual, o tu orientación sexual, o lo que fuese, me pareció súper interesante que lo traten, y hoy en día, sin ir más lejos, lo podemos ver en redes sociales muy fácilmente. Lali Espósito. Pero. Pero nada, me pareció que está buenísimo que toquen esos temas, que te los muestren. Es como, bueno, de todo esto vamos a hacer un producto. Y eso me recopa.
Sí, bueno, ahí eso me gustó muchísimo. Y ahí es donde yo emparenté también con otra serie que también mete los pies en el barro y que a mí me gustó mucho, que es The Morning Show, ¿no? Que es como que se anima a mostrar también cómo hoy por hoy, digamos, el capitalismo, la industria de consumo cultural, también termina abrevando en ciertos discursos que son progresistas, o si se quiere, son progresistas para justamente llegar a nuevos públicos y para poder también vender productos. Y me pareció muy interesante que se animen a hacer eso, y lo hacen de una manera en la que también suena como verosímil y razonable, y que no, y que entendés lo que quieren decir, ¿no? Como que no es sencillamente como reírse de eso, o como, sino que lo hacen desde un lugar crítico, en serio, y se entiende lo que quieren hacer y decir.
Sí, además es parte del conflicto interno que tiene Queen Maeve, que está, no puede ser feliz, o tiene miedo de no, de estar con la persona que ama, porque Homelander puede venir y arruinar toda su vida, porque ya lo ha hecho. Entonces me parece como cómo te van construyendo ese verosímil en el personaje, en los conflictos del personaje, y cómo te presentan esos temas de forma de la trama. Me parece que está súper interesante y súper inteligente lo que hace la serie. Y hay otra cosa que quiero destacar. Perdón, Gaby, te interrumpí. Es la relación entre Billy Butcher y Hughie, como esa relación de hermandad que tienen, como me pareció lindo.
Sí, y como también súper súper tóxica, ¿no? Como sí, rey, sí. Como, sí. Como, o sea, Butcher todo el tiempo a uno le cae simpático, pero es casi igual de detestable que Homelander. Y hace un montón de cosas.
Es la contraparte. Total.
Claro. Y hace un montón de cosas que son re detestables también, sobre todo con quien no es su hijo, ¿no? Con el hijo de Homelander y con su esposa, y como a todo ese egoísmo que tiene el tipo, y cómo no le importa nada, solo su sed de venganza, también es muy interesante. Bueno, y con Hughie pasa lo mismo, cuando arranca la segunda temporada, y Hughie de alguna manera como que está emasculándose, ¿no? Como queriéndose poner como, bueno, como yo ahora... Vos soy el líder y qué sé yo, y por supuesto le sale todo mal.
Yo siempre tengo la sensación de que está como paralela a The Boys, como siempre hace paralelamente otro plan que los muchachos, entre comillas, van a hacer.
Pero porque él no puede pensar en lo malo, o sea, él es como siempre esa cuestión de... Si pensás en el ideal de superhéroe, digamos... Es un chabón que no tiene poderes, obvio, pero es lo que uno plantearía como ideal de alguien que trata de salvar el universo, digamos. Que lo trate de hacer a su forma, siendo buena persona y mostrando buenas cualidades. Que es la contracara de lo que hacen los otros. O sea, las buenas cualidades que muestran para la afuera son una máscara de lo malo que son dentro. Entonces, es como la anticareta Hughie en ese sentido.
Sí, re. Y bueno, pero tiene esto también, ¿no? De un pibe como... como buleado, como esto, como que está completamente subsumido en que nadie le da pelota, en que es como medio un gil, y uh-huh. Que intenta, todo el tiempo parece que se tiene que medir con el resto, hasta que bueno, está bueno lo que pasa al final de la segunda temporada, que él decide como decir, bueno, che, evidentemente este no es mi juego. No, yo si quiero hacer esto, tengo que jugar en otro lado.
Bueno, hay un par de líneas más que quería remarcar en los cambios que hay entre la temporada 1 y la 2, pero hay algo que se mantiene constante y que tiene que ver con la información y el poder de la información, ¿no? El poder en realidad de velar la información al resto de la humanidad. Constantemente, acá no se amenazan de muerte. Acá se amenazan de... con información, con suciedad, se amenazan con difundir tal dato respecto al otro. Y todos, ¿eh? No es que vos decís, tengo riesgo de muerte. En algún personaje, digamos, lo plantea así, como que tengo miedo que Homelander se vuelva loco y mate a mis seres queridos. Pero lo más importante de todo, o por lo menos lo que suprime, lo que está por encima de esa, de ese miedo a la muerte, es el miedo a quedar expuestos ante el público, a que se revele algo que nos va a hacer daño a nuestra imagen. Y eso me parece que es muy difícil de mantenerlo constante con tanta consistencia como lo ha logrado la serie.
Sí, todo el tiempo está la amenaza de, bueno, si vos haces esto, yo te muestro esto. Está todo el tiempo la amenaza de, bueno, con Tormenta, Stormfront pasa y, bueno, Queen Maeve amenaza a Homelander con todo videitos en la primera temporada también. Bueno, The Deep es acusado, creo, por abuso, por un video que sale. Todo el tiempo la importancia de la información y el manejo, creo que es el gran enemigo que tiene la serie, un poco. No enemigo, sino es como la gran amenaza que la serie muestra. Tipo, no son la amenaza a los superhéroes o los muchachos, es tipo el uso de la información que tengo.
Sí, y eso fíjate que está re bien trabajado, porque vos decís, Homelander tranquilamente podría, si él quisiera, revirarse y tomar el mundo por asalto y conquistarlo, ¿no? Pero hay algo de esa imagen que el tipo necesita. O sea, el tipo necesita, bueno, que lo consideren un héroe, que ser lo que es. Entonces tiene que sostener ese juego y por eso no se termina de resolver el conflicto. Porque si no, el conflicto sería muy fácil de resolver. El tipo va y los mata a todos y ya está.
Como lo imaginó en algún momento. O sea, claro, nosotros tuvimos como un vistazo de eso, de hacerlos bosta a todos los que lo presionan y lo hacen volver loco. Pero no lo hizo. Se fue. Porque lo más importante para él es otra cosa. No me quedo muy en claro si él realmente su objetivo es ser querido por todos, ser adorado por todos, porque llega un punto en el cual entro en duda, ¿no? No sé si eso es lo más importante para él, más allá de que claramente hay una motivación suprema en su actuar detrás de eso, pero me parece que es algo más profundo que el ser amado, porque tiene una historia muy... La historia de origen de él es muy heavy, digamos, no es tranqui. Es un chabón que lo crían sin madre, sin padre, en un laboratorio. O sea, que es muy heavy eso, y que de alguna manera te hace sentir cierta pena por él, y creo que es lo que todo buen villano tiene que tener, ¿no? Ese sentido de empatía de vos con él.
A mí algo que me gustó del final de Homelander es que en un punto dice, yo de acá voy a acabar con todos, literalmente. O sea, es buenísimo.
Bueno, es que me parece que creo que el arco de su personaje es un poco ese, ¿no? El arco es, o por lo menos lo que yo creo que estamos viendo con el correr de la primera y de la segunda temporada, es como el tipo cada vez empieza a decir, no necesito de ustedes y la verdad es que no sé si me interesa tanto ser querido. Y me parece que el verdadero conflicto de la serie va a ser cuando el tipo se anime a romper ese freno inhibitorio y decir, bueno, ya está, yo hago lo que quiera y si no es por amor, va a ser por miedo.
Yo lo que sí creo es que la temporada 1 y la 2 son muy diferentes entre sí. Quiero decir que la temporada 1 para mí arranca espectacular y me costó bastante más quererla sobre el final. O sea, ese cierre que le empezaron a dar. Y todo lo contrario con la 2, me pareció que el comienzo se va construyendo y que al final cierra con de todo. Eso me lo puedo diferenciar claramente entre una y otra. No sé a ustedes qué les pareció.
Sí, totalmente, totalmente. Y además me parece que visualmente la serie gana mucho todo el tiempo. Tiene como. Y el final, bueno, ese plano que era como. Creo que es el plano del primer tráiler de la segunda temporada, pero que termina siendo uno de los planos finales del último capítulo, que es como Homelander bajando en cámara lenta, todo ensangrentado, entrando en foco.
Es tremendo.
Es increíble.
Es increíble. A mí todo ese final de Homelander me encantó. O sea, literalmente es eso lo que decía, como voy a acabar con todos ustedes, literal y metafóricamente.
Literalmente.
Sí, claro. Literalmente. Y algo de la temporada 1 y la temporada 2, que me parece a mí que en la temporada 2 no sentí un episodio flojo en cuanto a la primera temporada, que capaz los 4 primeros capítulos los sentí como muy arriba y después la serie se me fue bajando un toque. Igualmente sí, para mí sigue siendo una gran serie, pero la segunda temporada a mí realmente me gustó muchísimo.
Sí, explota un montón de cuestiones aparte, amplía el mundo, Creo que tiene un poco más de guita arriba. Eso me parece, no sé, lo noté así. Que por momentos se ve cinematográfico, digamos. Más allá de que Amazon pone todo arriba y sale todo muy lindo. Pero se notó como que hay mucha, mucha plata arriba. No sé si ustedes lo vieron.
Sí, está muy bien. La serie está muy bien filmada. Digo, tiene como varios recursos que son muy interesantes. De cómo se mueve la cámara, de cómo plantean las escenas, como. También esto, me parece que lo que vos decías, Gaby, de la focalización, digamos, de cómo van revelando la información general de, digamos, del arco de la temporada a partir de los distintos puntos de vista de los personajes, está súper bien trabajado.
Igual, lo que también quería diferenciar entre la temporada 1 y la 2 es que la 1 claramente va por el camino de el mantengamos las apariencias y sigamos siendo los superiores frente a la sociedad, pero desde el punto de vista somos buenos, digamos. El objetivo está, se nota que es este objetivo de enfrentar a los buenos contra los terroristas, pero en la 2, con la noción del miedo, me parece que todo toma sentido, ¿no? Hay una frase que quiero destacar, que es la charla que tiene el personaje de Giancarlo Espósito, que me parece un crack en todo lo que hace, pero siempre lo hace igual. O sea, todos los personajes de él son igual, pero
es el malo.
Es el malo, siempre es Woofring en todos lados. Pero hay una charla que tiene en el penúltimo, o en el último episodio, no, el último, con el personaje de William Butcher, que le dice, que están hablando de Stormfront, y le dice que ella es buena haciendo que la gente se enoje, porque la gente enojada quiere compuesto B, y el compuesto B les da acciones a ellos, etcétera, etcétera. Y como el miedo es el gran guía de todo esto. Ahí el miedo es cuando se revela todo, ¿no? El miedo es lo que genera toda esa sensación, porque es hasta el miedo detrás de los nazis, ¿no? De los nazis quieren seguir siendo superiores al resto de las razas, porque así lo entienden, porque tienen miedo en realidad, eso es lo que los motiva a ellos.
Es que en un punto tenés toda la razón. En un punto, si no tenés ese miedo, ellos no tienen la industria que tienen. Ellos no tienen ese ¿cómo se llama la industria?
Bot.
No sé cómo se llama la empresa. Sin el miedo ellos no pueden manejar la empresa. Es como todo el día tenés, es muy bueno el punto que vos decís. Y hace pensar como muy en meta. Como sin el miedo no controlás a las masas en un punto, no sé, ¿no? Como una charla.
Y es como justamente la razón por la que no los matan a todos.
Claro, totalmente. Claro.
Porque algo de lo que tiene para mí la primera temporada, que es que todo el tiempo te están como dilatando el momento del encuentro, ¿no? Porque están tan desequilibradas las fuerzas entre The Boys y los Siete, que uno no imagina que pueda haber un conflicto, digamos, que pueda haber un enfrentamiento real. Entonces todo el tiempo te lo van dilatando hasta el final de la temporada. O lo van presentando de manera esporádica, pero digo, pero el enfrentamiento real está al final de la temporada.
Sí, pero decís, solo está entre Homelander y Butcher. No está, o claro, sea, solo entre ellos dos. Creo que el final de la segunda temporada es aún mejor porque son realmente The Boys versus los superhéroes.
Totalmente. Y pero cuando aparece Homelander y está con Butcher, vos decís, ya está, lo mata. No hay forma de que no lo mate. Y sin embargo, no lo mata. No. Y después hay toda una serie de enfrentamientos, que es lo que hacen en la segunda temporada, donde ya, como ya cambia esa expectativa, donde vos ya sabés, bueno, ya esto ya pasó, trabajan muy bien esta idea de, bueno, por cómo ellos van zafando de que los maten, ¿no? Este arreglo que hacen con la CIA primero, después con la prop, con Vogue también, ¿no? Cómo van zafando, se las ingenia muy bien para hacer eso, como para zafar de que haya un enfrentamiento real y que los puedan matar. Uh-huh. Sin que haya alguna consecuencia.
Hay un montón de cosas de esta temporada de la 2 que a mí realmente me hacen quererla más, porque pienso en que las series, si te hacen recapacitar un montón de cuestiones sobre lo que está pasando en el mundo, para ejemplificar situaciones que no las puedo explicar, vuelvo a decir, si no es con superhéroes, alguna gente no lo entiende, pero esto del miedo, como gran gobernante, me parece fundamental para entender el mundo actual. Es mucho más de Guerra Fría que de ataque a las Torres Gemelas, ¿no? De terroristas contra Estados Unidos. Es mucho más de Guerra Fría, de que están pasando cosas por debajo que en apariencia, digamos, no está todo tranqui, está todo controlado, pero por debajo hay un montón de cosas. Y también me hace pensar en cómo el miedo, por ejemplo, fue lo que lo llevó a Donald Trump a la presidencia en algún punto. el miedo a los que vienen de afuera, el miedo a los mexicanos, al que construir una pared, porque la gente buena está en nuestro país y los de afuera son todo el peligro, y de cómo también ahora el miedo se da vuelta, porque en la época de coronavirus, por ejemplo, Donald Trump está haciendo todo lo contrario. Está diciendo, no le tengamos miedo al coronavirus, actuemos con libertad. Entonces es muy fluctuante ese concepto del miedo y siempre responde a intenciones que están por detrás. Hay un montón de situaciones de la serie que te hacen recapacitar sobre el momento actual, pero también sobre lo que está pasando históricamente.
Sí, totalmente, totalmente. Ahí me parece que hay un buen laburo de adaptación, de lectura de época, como para transformar la mirada del cómic post 11 de septiembre y traerla a la actualidad de Estados Unidos. Y bueno, y toda la cuestión de, digamos, de esto, de lo que está pasando en Estados Unidos, del racismo, de
también crítica a las armas.
Claro.
Hay una escena muy clara que dice, bueno, si ves un super terrorista lo que tenés que hacer, y es tipo, tu maestro va a tener una arma en su tipo cajón. De tipo, está dando clase y en su cajón tiene un arma. Me parece una locura y debe ser tal cual.
Ese instructivo es una locura, porque ocurre inmediatamente después del final del capítulo 7, que es el de la explosión de las cabezas en el Congreso. Pero es genial, porque es como, ¿cómo reacciona el mundo a eso? Bueno, hagamos un instructivo con la policía diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Es genial, es impresionante, porque es casi como que te lo crees. Podría pasar en la vida real.
O sea, yo creo que pasa realmente.
Sí, eso lo... Impresionante, impresionante. Y bueno, esto que decían del racismo, o sea, qué analogía mejor que el germen nazi sigue entre nosotros, que es decir, una persona que trabajó, que es nazi y que tiene 100 años de historia y que sigue entre nosotros, digamos, usando las herramientas del presente, pero para cumplir con los mismos objetivos. O sea, en Estados Unidos está lleno de nazis. O sea, sigue estando el Ku Klux Klan con otros nombres, sigue existiendo estos llamados Proud Boys, que también lo quiero remarcar porque pegan justo, ¿no? Los boys. Y sin embargo, digamos, más allá de que la sociedad avanza y todo, no pasa nada. Siguen estando ahí.
Bueno, tienen un presidente que dijo en un debate que no los puede repudiar.
Claro.
Prácticamente. Ahí está.
Le pidieron que repudie a los supremacistas blancos y dijo que no, que le daba más miedo los radicales de izquierda.
Make America great again, ¿no?
Y hay que decir que la serie también como que predice ciertas cuestiones, porque esto está filmado antes, digamos, pero hay ciertas cuestiones que están como muy... es capaz de ser muy... De predecir muchas cuestiones que van a ocurrir, ¿no?
Y a mí el final de la temporada lo renoté con las elecciones ahora en noviembre de allá, digamos. El final de temporada, Huey va a trabajar para una política yankee, que es medio también una careta, porque en realidad medio que controla todo con sus superpoderes. Y ahora en noviembre están las elecciones yankee. O sea, hice el paralelismo, me fue imposible no hacerlo.
Y que además es progresista.
Es muy, ¿no? Muy la quieren hacer ver muy Alexandra Ocasio-Cortez, no sé si la sabe.
Claro.
Es muy, muy del estilo eso, muy de alguien que es hija de inmigrantes y que empieza, digamos, de abajo para ponerse como ese lugar progresista. Pero después, bueno, es todo lo contrario. Es confuso, digamos, identificarla a Alexandra Ocasio-Cortez con ese personaje, pero está, digamos.
Sí, yo creo que sí, por eso me parece que se animan a meter los pies en el barro. Digo, hacen algo... Bueno, por ejemplo, en el cómic, el personaje de Stormfront es hombre.
Claro.
Y ponen una mujer en el... para que lo haga en la segunda temporada. Uh-huh. Que, por un lado... es un mensaje que está buenísimo, que es para que haya más presencia de mujeres en el elenco principal, pero por otro lado también es para usar eso en pos del discurso, ¿no? De, bueno, miren, los Seven tienen una nueva mujer, pero en realidad es la más mala de todos. Uh-huh. Que de vuelta no es que es un mensaje en contra del feminismo, sino que me parece que es un mensaje que ayuda a intentar complejizar más algunas discusiones, ¿no? Uh-huh. Como tratar de que no sea todo tan sencillo y simple como está haciendo Hollywood ahora con todas sus políticas de inclusión, que es como, bueno, hago una película como Green Book y porque hay una persona afroamericana, entonces ya es una película que no es racista o está todo bien, y en realidad no tiene que ver con eso, es mucho más profundo.
Y te damos un Oscar de paso.
Sí, exacto.
Totalmente.
O sea, falta eso. Yo creo, espero para la temporada 3 que me critica a los Oscars. Pero me parece que no está muy lejos. Porque la serie constantemente también hace críticas al mundo de la producción hollywoodense. Hay un par de palos mientras están filmando esta película. Homelander dice, está bueno la reescritura que hizo Josh Whedon. Como diciendo que todo...
Eligen un actor que es igual a Josh Whedon.
Encima eligen un actor que es igual a Josh Whedon. Es espectacular. Es imposible no vincularla. Más sabiendo todo lo que hay detrás de esa historia de la Liga de la Justicia. Lo que pasó con la película realmente. O sea, todo toma significado aún más. Y aparte porque la reescritura tiene que ver mucho con la salida del closet de Queen Maeve. Que digamos, eso también es como le vamos a poner a un director como este la responsabilidad de contar la historia sobre cómo es una salida del closet, porque encima cuando ves la película que es ficcional, es la escena de le está diciendo soy gay, o sea, lo tiene que decir con todas las letras, soy gay, y se tiene que dar un beso con la chica para entender. Entonces, tan burdo es Hollywood, tan burdo es el mundo del cine para decirlo, digamos, con todas las letras y no hacerlo quizá más sutilmente o con un poco más de significancia.
Sí, bueno, es eso. Me parece que tiene que ver con justamente con eso que a veces se dice mucho pero que se piensa poco, que es la apropiación cultural, ¿no? Cómo el sistema de cultura de masas va adecuando el discurso, porque muchas veces está esta idea de que uno, Hollywood te muestra las cosas que ellos quieren ver. Y en realidad no funciona así, funciona al revés. La industria toma en cuenta qué es lo que está pegando en la sociedad, qué es lo que necesita, va cambiando su propio discurso para no quedarse afuera. Entonces, hoy por hoy, hay un montón de temas que tienen que tocar sí o sí para que la gente siga mirando esas producciones. Que en algún punto está buenísimo, porque habla de que como sociedad hay cosas que ya no, digamos, no son más tolerables que no haya una representación de mujeres o de diversidades sexuales en los medios de comunicación, o cada vez por lo menos va siendo menos tolerable eso. Eso está buenísimo. Pero por otro lado, lo que hay es el aprovechamiento de eso para intentar vender un producto también. Y ahí es donde me parece que la serie se para muy bien para ayudar a que uno pueda pensar y reflexionar sobre esas manifestaciones también.
Coincido totalmente.
Sí, igual la serie, digamos... Yo hay una cosita que quiero destacar de la temporada 2, como, a ver, que a mí no sé si no me gustó, pero sí que la sentí rara. No sé si rara tampoco, a ver, a lo mejor ustedes me pueden acompañar. Si bien el personaje de Stormfront es un buen personaje, noté como que estaba medio apurado. No sé por qué, pero yo lo noté apurado. Porque hay una construcción del episodio 1 al 5, ponele, que en el, o al 6, que en el 7 se me fue al carajo. Cuando ella sale, digamos, con su objetivo, le cuenta todo a Homelander, a mí me pareció como un paso muy, muy apresurado entre el personaje que vimos al comienzo y esa. Y más después cuando están ella y Homelander de la mano ya, digamos, exponiendo al público que son pareja y hablándole a la gente directamente, diciéndole el compuesto B es lo que necesitamos, como militando. Yo lo noté medio apurado y quizá me pareció un personaje para ir desarrollándolo un poquito más de... con más timing, no sé, ustedes si lo notaron.
No, a mí me pasó exactamente lo mismo. De hecho, me pareció que eso, como que le faltó desarrollo, como que no se entiende, o sea, no se terminan de entender sus motivaciones por fuera de Homelander.
Claro.
Y tampoco de su relación con Homelander, como vos no sabes muy bien qué quiere ella. No terminas de entender si lo quiere matar a él, si en realidad quiere ocupar el liderazgo. No, eso... se termina medio enmarañando y me parece que al final, cuando se termina resolviendo lo que le pasa al personaje, pasa algo, por un lado, que está bueno, que es como esto de, che, mirá que lo pueden limpiar a cualquiera, pero al mismo tiempo te terminás quedando con la sensación de que algo no terminaste de entender, de a dónde iba ese personaje, de qué quería... Como queda medio trunco.
A mí me pasó lo mismo, digamos. Siento que había una construcción re interesante, más que nada como con esta tipa nazi que venía de los 50 o de los 30 inclusive antes, y después todo se desarrolló muy rápido. O sea, me dejaron un montón de preguntas, como qué pasó en el pasado, por qué van a averiguar, no sé. Pero bueno, cuestiones decisivas.
Yo creo que tiene que ver con el personaje en sí, que me parecía que daba para aprovecharlo un poquito más. No sí. creo que lo hayan matado, no creo que lo hayan cortado de una. Me parece que sobrevivió al ataque, porque, a ver, puede haber quedado medio loca. Después dicen que la encerraron, creo. Pero ya no va a ser lo mismo, me parece. Es como que volvimos una vez más al foco, lo devolvimos a Homelander. Y
es que eso... yo creo que en la tercera la villana va a ser otra también.
Sí, obviamente va a ser el personaje de la congresista, de la política esta, que no me voy a acordar el nombre ahora. Pero igual, yo, más allá de estas cuestiones que marcamos, el episodio final es una cosa de locos. O sea, todo lo de Homelander... realmente sintiendo ese vínculo con el hijo, tratando de, porque yo entiendo que él quiere que su hijo no pase por lo mismo que él, pero termina haciéndolo, digamos. O sea, cree que el camino es que él se críe con un padre o con alguien que le enseñe al lado lo que tiene que hacer, pero los motivos detrás de esa enseñanza, digamos, no son muy distantes los que lo llevaron a él a ser lo que es.
Sí, y además tampoco está muy convencido de eso, porque en realidad quien lo convence de que tiene que darle bola al pibe y de que lo tiene que cuidar es Stormfront, pero claramente le está haciendo el juego mental para que el pibito esté bajo, digamos, el dominio de la compañía.
Sí, es toda una manipulación, tiene toda una contradicción con esa línea Homelander, que me pareció interesante. Como que él quiere ser buen padre, pero está contradecido todo el tiempo por Stormfront, entonces no sabe qué hacer, como que duda.
Qué pedazo de actor este muchacho, ¿no? Va, yo
Anthony
no sé.
Starr.
Es un actorazo. O sea, vi que tuvo una serie anterior que era Banshee, que siempre me dijeron mírala porque está muy buena, pero no, ahora la tengo en lista. Pero el personaje que crea acá con Homelander, o sea, porque es otra cosa, es diferente a lo que uno se acostumbraría a ver. No es un Superman malo, es mucho más que eso, digamos.
Sí, la verdad yo no lo conocía, no lo tenía. Lo vi solo acá y me pareció un gran actor.
Que para mí es la contraposición perfecta. O sea, es la idea de villano-héroe con el personaje del otro muchacho, de Carl Urban, que también crea un personaje él... digamos, todos como que están bien definidos porque el casting para mí es perfecto. No hay uno que vos digas... Quizá con la piba de Stormfront, porque vuelvo a decir que para mí era un personaje que se merecía un poquito más de crecimiento. Pero el resto de los personajes, o sea, todos dan en la tecla respecto a lo que tiene que significar ese personaje.
Sí, están muy bien desarrollados. Totalmente.
Bueno, ¿alguna cosa más que les quede por decir? Sé que hay un montón de situaciones que quizá el que está del otro lado quiere acordarse, mencionar. Lo que tienen los podcasts es eso, ¿no? Que te genera la idea de que, uy, no dijeron esto, uy, me gustaría aportar esto. Bueno, háganlo, escriban en Twitter, en Instagram, en todos lados, porque nos sirve también ese feedback. Pero creo que en esta charla salió que la serie es mucho más que tripas, sangre, una excelente filmación. Tiene como un montón de cosas que quizá un episodio de una hora le queda corto para analizar todo lo que viene ocurriendo. ¿Hay algo más que les haya quedado para decir?
No, yo solo que creo que por ahí puede que haya alguien que esté escuchando esto y no haya visto la serie porque no spoileamos tanto y porque además si la ves de muchas cosas que dijimos te vas a olvidar y la vas a ver. Que me parece que es eso, que vale muchísimo la pena. Que no sé si hay en un mundo, ¿no?, en el que ya de vuelta pasamos de la edad de oro de las series a estar totalmente sobrepasados de series. Como yo por lo menos cada vez miro menos series, me interesan menos cosas. Pero esta en particular me parece que labura muy bien todos los temas que toca. Me parece que tiene personajes muy interesantes, los temas están buenos, se aborda el género de una manera muy particular. Entonces yo creo que todo el mundo debería verla y que la van a disfrutar. Es una serie que se disfruta mucho.
¿Maruchas?
Sí, coincido. Me parece que tuvimos una charla muy interesante en que se pusieron en la mesa un montón de temas que la serie habla, que están buenos, como ver al más allá y leer entre líneas, que la serie es mucho más que una serie de una comedia, una sátira, o una serie de superhéroes, o como quieras llamarla. Me parece que hablan de temas buenísimos y coincido con Fabio que es una gran, gran serie para ver. Para que tengas en el ojo, y tiene grandes personajes y es una serie que si no consumís nada de superhéroes o de nada de eso, es una serie que fácilmente podrías llegar a ver y te va a gustar porque es muy interesante.
Es anti-prejuicio un poco la serie. En realidad, a cualquiera que se la venda por ahí puede ser medio prejuicioso. Es una serie de superhéroes que en realidad no son buenos, sino que son malos. Ah, mirá, no me interesan los superhéroes. Ah, es una serie que es bastante violenta, tiene muchas tripas y esas cosas. Ah, no sé si me gusta tanto. Entonces es como que es difícil de vendérsela a alguien sin entrar en los prejuicios. Por eso es ideal darle play y arrancar el viaje y encontrarse con un mundo que quizá te va a sorprender. Pero bueno, yo quiero recomendar sobre el final, ya que estamos hablando de una serie basada en un cómic de Garth Ennis, ya la dije al comienzo pero lo vuelvo a decir, miren Preacher, tiene 3 temporadas, tiene grandes personajes también, tiene como una aura a The Boys, pero con otra historia, con otro entorno bastante diferente, mírenla porque es una locura también. Si ustedes quieren recomendar algo, chiques, les dejo el espacio.
Yo... En esa línea me parece que también hay una serie que, sobre todo quizás la primera temporada, es bastante buena, que es American Gods, que está basada en un libro de Neil Gaiman.
Claro que sí.
Y después algunas películas, 2, que se animan como a abordar la idea del género de superhéroes desde un lugar completamente distinto, que son Defender, que es una película del 2009 con Woody Harrelson, y Super, que es la película de James Gunn.
Sí.
Con Ellen Page y el otro, el protagonista es el de The Office, creo, pero no, nunca me sale el nombre. Sí, pero bueno, sí, es eso, es la película de James Gunn, que también, nada, tratan quizás un poco en la línea en lo que hacía Kick-Ass, la idea de el género de superhéroes, pero desde otro lugar, desde otra punta.
Sí, Kick-Ass también es como... a ver, son cosas diferentes, ¿no? Pero también está en esa línea de superhéroes en otro contexto. Marut, ¿querés recomendar algo?
Legion no va en esa línea, como
sí,
la
pues,
completamente, completamente.
Sí. Entonces voy a recomendar esa serie. Y además,
bien,
mi
perfecto.
Amiga Leti es fanática, entonces se la dedico a Leti.
Está bien. Bueno, hemos hablado un montonazo. Seguramente nos han quedado cosas sin decir, pero... quizá vuelvan para alguna temporada 3 del episodio que haremos. Obviamente va a volver The Boys para temporada 3. Probablemente le sigan exprimiendo a la vaca un rato largo, pero que mantengan consistencia, ¿no? Que
va
sigan
a haber un spin-off.
Ah, ¿sí?
Hay una serie que está en marcha que sale de como de una línea muy tangencial que no se explora en el cómic, que va, al parecer va a ser como una parodia de X-Men, que son como una serie de estos pibitos que Bot viene entrenando y que están en una escuela especial de ellos.
Que un poco en la segunda temporada te lo introducen, porque en el primero o en el segundo capítulo te presentan un nuevo posible 7, que es ciego. Claro.
Bueno, el otro tema que me olvidé, bueno, es el paralelismo entre la cientología, la iglesia cientológica y la iglesia espectacular, porque dice, vi el documental ese que sacaron sobre ustedes. Bueno, habla de todo la serie, no se le escapa ni un punto para decir qué es lo malo, qué es lo impuro de esta sociedad. Así que mírenla si no la vieron, si la vieron mírenla de nuevo porque está buenísima. Y gracias Fabio por haberte sumado a este análisis con nosotros. Seguramente te estaremos invitando próximamente para otro episodio, porque bueno, viste cómo son los soldados, van cayendo de a uno, y siempre tenemos a mano a ustedes que no son la reserva, sino que son los invitados especiales.
Bueno, muchísimas gracias, ustedes saben que los quiero mucho, así que cada vez que me llaman yo muy contento de venir a charlar un ratito con ustedes.
Gracias Fabio, gracias Maru una vez más por esta participación, por no haberme dejado solo.
No, gracias a ustedes.
Y quiero decir que fue de Maru la idea de este episodio. No es que... Maru dijo, hagamos episodio de Boys porque es lo que va, es lo que viene. Así que ella también es premonitoria.
No, por favor. Todo se lo debo a mi público. Gracias a Fabio por venir, porque la verdad fue un honor hablar con ustedes dos de esta serie, la verdad. Yo me sentí como una espectadora más, una escuchante.
Gracias a todos los que están del otro lado. Como siempre, entren a nuestro Twitter, entren a nuestro Instagram, escuchen el episodio, denle like, no sé, hagan lo que quieran con él. Pero miren The Boys. Y nosotros estaremos seguramente volviendo la próxima con más episodios. ¿Se viene episodio de Mansión de Bly Manor? No sé, puede
sí,
que
manija,
sí.
Manija.
Manijón con esa, ¿eh? Así que bueno, vuelvan la próxima. Aquí estaremos esperándolos. Nos vemos. ¡Chau!
¡Chau, chau!
¡Adiós!